Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Tenemos programas desde noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Agricultura continúa aumentando la producción de productos agrícolas de plantas ornamentales, especialmente en Tawangmangu, Java Central. Un observador económico, Hisar Sirait, sugirió que el presidente electo y el vicepresidente, resultado de las elecciones generales de 2019, deben aumentar el acceso a la financiación para los actores de la industria. El vicepresidente de la Asamblea de Ulema de Aceh, Tengku Faisal Ali, pidió que los indonesios se reunieran después de que difirieran en sus elecciones políticas en las elecciones generales de 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El Ministerio de Agricultura continúa aumentando la producción de productos agrícolas de plantas ornamentales, especialmente en Tawangmangu, Java Central. La agencia de noticias Antara informó que el director general de horticultura del Ministerio de Agricultura, Suwandi, dijo que Indonesia es muy rica en productos de plantas ornamentales con miles de variedades distribuidas en las regiones de Indonesia, como las que se desarrollan en la aldea Ngelurah, distrito de Tawangmangu, regencia de Karanganyar. El pueblo de Ngelurah es un centro de plantas ornamentales con 130 tipos de plantas, tales como el anurium, los crisantemos de orquídeas, los helechos, los cactus y los bonsáis. Al visitar el cultivo de plantas ornamentales en la aldea de Ngelurah el viernes, Suwandi explicó que el Ministerio de Agricultura continúa impulsando los centros de plantas ornamentales en otras regiones para que los volúmenes de producción y exportación aumenten cada año. Un observador económico, Hisar Sirait, sugirió que el presidente electo y el vicepresidente, resultado de las elecciones generales de 2019, deben aumentar el acceso a la financiación para los actores de la industria. El viernes 19 de abril, ante la agencia de noticias Antara en Jakarta, mencionó que el primer aspecto es aumentar el acceso de los actores de la industria al sector financiero para que puedan comprar tecnología y maquinaria. El segundo aspecto es reducir las barreras comerciales, especialmente los aranceles para las importaciones de maquinaria industrial. La tercera es otorgarles subsidios a la exportación. El cuarto aspecto es eximir los impuestos de exportación para los actores de la industria, con la disposición de que el gobierno puede hacerlo. Añadió que si no podía liberar los impuestos a la exportación, al menos el gobierno debería poder aliviar el nivel de los impuestos a la exportación, impuestos a los actores de la industria. El vicepresidente de la Asamblea de Ulema de Aceh, Tengku Faisal Ali, pidió que los indonesios se reunieran después de que difirieran en sus elecciones políticas en las elecciones generales de 2019. Pidió a los partidarios que no respondan a los resultados de las elecciones con excesiva acción. Según informó portal de noticias República, Faisal Ali dijo en Banda Aceh el viernes que las diferencias en los asuntos políticos son naturales, pero después de la elección no hay diferencia. Esperaba que estas diferencias se descartarán y que los indonesios se reunieran para desarrollar la nación y el Estado. Sofian Shaf, observador político del Instituto de Agricultura de Bogor, espera que la Comisión de Elección General, o KPU por sus siglas en Indonesia, pueda acelerar el conteo de las elecciones generales de 2019. Según lo citado por la agencia de noticias Antara en Bogor, Jawa Occidental el viernes, Sofian Shaf dijo que una serie de procesos de conteo rápido de las instituciones de la encuesta que ganan el titular son considerados por el campo contrario y no son representativos. Considera que esta condición es propensa a causar el caos en la comunidad, especialmente con respecto a las opiniones en las redes sociales. Esto puede llevar a oponerse a las diferentes opiniones de los demás. Aún así, es optimista de que el aparato conjunto de la policía y el Ejército Nacional de Indonesia puede asegurar la situación posterior a las elecciones como antes de la implementación hasta el día de la votación. 18 empresas nacionales y multinacionales están interesadas en invertir en el sector de petróleo y el gas. Esto se puede ver en sus esfuerzos por acceder a la subasta de 5 áreas de trabajo convencionales de petróleo y gas en la fase primera en 2019, desde su apertura del 21 de febrero. Según los datos recibidos por la agencia de noticias Antara en Jakarta el viernes, las 5 áreas de trabajo de petróleo y gas que se subastaron consisten en 2 áreas de producción para la producción de petróleo y gas y 3 áreas de trabajo de exploración de petróleo y gas. Las 2 áreas de trabajo de producción que se ofrecen son el bloque Kampar del Oeste, ubicado en Riau y Sumatra del Norte, y el bloque del Estrecho de Long en el continente de Riau. Mientras que las 3 áreas de trabajo de exploración que se ofrecen son el bloque Anambas frente a la costa de las Islas Riau, el bloque Gana Canal Oeste frente a la costa de Kalimantan Oriental, y finalmente el bloque Kaimana Occidental en tierra y frente a la costa de Papua Occidental. El director de la Universidad Católica Widya Mandira Kupang en Nusa Tenggara Oriental, el Padre Philippus Tuli, consideró que el sistema de las elecciones presidenciales y legislativas simultáneas deben separarse para que la comunidad tenga la oportunidad de elegir representantes de buena calidad de la población. Como citó la agencia de noticias Antara, Philippus Tuli dijo en Kupang el viernes que la concentración de votantes en las elecciones generales de 2019 solo se centró en las elecciones presidenciales, mientras que las elecciones legislativas recibieron poca atención debido a que varios temas de la campaña electoral presidencial fue muy dominante. Entonces, el proceso de selección de representantes de las personas se basa en la afinidad. Entonces, la calidad de los miembros legislativos se puede pasar por alto. También dijo que esto está relacionado con la idea del vicepresidente Yusuf Kalla, que quiere que la elección legislativa y la elección presidencial en 2024 se separen. Según Yusuf Kalla, el sistema electoral simultáneo de 2019 es muy complicado a pesar de que tiene un impacto positivo en los ahorros presupuestarios, pero no produce miembros parlamentarios de buena calidad. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, el punto culminante de esta semana es Indonesia celebra la elección simultánea de 2019. El miércoles 17 de abril, los ciudadanos indonesios en 34 provincias votaron por el presidente y el vicepresidente, los miembros de la Cámara de Representantes o DPR, la Cámara de Representantes Regionales o DPRD y Senados o DPD. Esta elección simultánea fue la primera vez en Indonesia. Más de 152 millones de ciudadanos se registraron en la lista final de votantes. Más de 800.000 mesas de votación se establecieron en toda Indonesia. Los votantes eligieron al candidato presidencial y vicepresidencial número 1, Joko Widodo, con su diputado o vicepresidente Maruf Amin, y al candidato número 2, Prabowo Subianto, con su vice Sandiaga Uno. Después de la votación por la tarde, varias instituciones del conteo rápido emitieron los resultados del conteo o cálculo. 5 instituciones de conteo rápido que han recibido permiso de la Comisión de Elecciones Generales emitieron resultados similares entre sí. Según los cálculos, el candidato presidencial número 1, Joko Widodo, con su diputado Maruf Amin, superó al candidato número 2, Prabowo Subianto, con su ayudante Sandiaga Uno, con un rango de 54% hasta 57%. Pero el resultado final legal será anunciado el próximo 22 de mayo. En términos de seguridad, el jefe de la Oficina de Información Pública de la Policía de Indonesia, Brigadier General de la Policía, Dedi Prasetyo, en la sede de la Policía Nacional de Jakarta, dijo el miércoles que la seguridad y el orden de toda la comunidad indonesia desde Aceh hasta Papua eran propicios. Dedi Prasetyo dijo que algunos incidentes ocurrieron en Papua y Sulawesi Central, donde en una serie de centros de votación, la votación tuvo que retrasarse. Después de la votación, los llamamientos a la reunificación surgieron de los líderes nacionales y las élites políticas, incluidos 2 candidatos presidenciales, a saber Joko Widodo y Prabowo Subianto. Joko Widodo, quien estuvo acompañado por su candidato a la vicepresidencia Maruf Amin, así como por varios de los principales partidarios de los partidos políticos, dijo que a pesar de varios conteos rápidos que muestran su superioridad con Amin, no habrá celebración. Invitó a todas las partes a ser pacientes y esperar los resultados de la recapitulación formal de la Comisión Electoral o KPU. Joko Widodo también invitó a todos los elementos de la sociedad a reunirse. Aparte de su residencia en Kertanegara, Jakarta, Prabowo pidió a sus partidarios que no fueran provocados y que evitaran toda forma de acción excesiva, actos ilegales y cualquier acto de violencia. Prabowo también pidió a sus partidarios que esperen los resultados oficiales de la KPU. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana. Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de abril, el día del nacimiento de Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini fue un pionero o una pionera de la igualdad de las mujeres en la educación en Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang, o en inglés significa o en español significa la desde la oscuridad viene la luz. Era un título de un libro de la colección de cartas de Raden Ajeng Kartini. Esto era bien conocido. Esas cartas que fueron escritas a sus amigos en los Países Bajos se convirtieron en evidencias de cuánto deseo de Kartini era liberar a su comunidad de la discriminación que se había atrincherado en su época. La lucha de Kartini no solo se escribió en periódicos, sino también en el establecimiento de escuelas gratuitas para niñas en Jepara y Rembang, Java Central. Los esfuerzos de la hija del regente de Jepara, Raden Ajeng Kartini, había abierto la vista de su comunidad en otras regiones. Desde ese momento, las escuelas para mujeres fueron construidas y creciendo en todo Indonesia. Debido a la grandeza de los servicios de Kartini a Indonesia con el nombre de Estado, el gobierno del presidente Sukarno emitió el decreto presidencial número 108 que determinó a Kartini como heroína nacional y el cumpleaños de Kartini el 21 de abril como el día de Kartini que se conmemora todos los años. El siguiente acontecimiento fue ocurrido el año 1995, cuando Amir Mahmud falleció. Amir Mahmud fue un general militar de Indonesia, testigo de la firma de la Carta del 11 de marzo, o Orden del 11 de marzo, o Surat Perintah 11 Maret en idioma lokal. Un documento de entrega de poder del Presidente Sukarno al General Suharto. Además de convertirse en ministro de Interior, Amir Mahmud también se convirtió en jefe del Consejo Electoral General. Las elecciones legislativas en 1971, 1977 y 1982 se llevaron a cabo bajo su supervisión. En diciembre de 1965 fue instalado para convertirse en comandante del Comando Militar Regional V. Y tiene la responsabilidad de la seguridad de Jakarta y área circundante. En 1982 fue seleccionado como presidente de la Asamblea Consultiva Popular y como presidente de la Cámara de Representantes. Amir Mahmud se retiró en 1987 después de terminar su mandato como presidente de la Asamblea y la Cámara. El último acontecimiento fue en 2009 cuando se inauguró oficialmente la Biblioteca Digital Mundial. La Biblioteca Digital Mundial es una biblioteca digital entre los países que es administrada por la UNESCO y la Biblioteca del Congreso perteneciente a los Estados Unidos de América. La biblioteca se inauguró oficialmente el 21 de abril de 2009 y está destinada como fuente de referencias de varios documentos importantes del mundo a los que se puede acceder de forma gratuita. La misión del establecimiento de la biblioteca es desarrollar el entendimiento entre naciones y culturas, expandir el contenido de variaciones y contenido en Internet, proporcionar materiales básicos de enseñanza para maestros, académicos y solicitantes generales y fortalecer la capacidad de las instituciones asociadas en un intento por reducir la brecha digital intra e interestatal. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki jadi seperti yang kau minta. Cari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de Campeonato Asiático de Atletismo de 2019, de que no hay objetivos específicos en este campeonato. La Junta Ejecutiva de la Asociación de Atletismo de Indonesia, o PBPASI, declaró que no estableció un objetivo específico para el Campeonato Asiático de Atletismo de 2019, que se lleva a cabo en Doha, Qatar, del 14 al 21 de abril de 2019. El presidente de la Asociación de Atletismo de Indonesia, Bob Hasan, en Kebayoran Lama, Jakarta del Sur, el lunes, afirma que lo importante puede aparecer tanto como sea posible. Según él, la parte más importante del campeonato es la preparación. Por lo tanto, quiere que todos los atletas estén preparados lo mejor posible para que puedan dar lo mejor de sí. Mientras tanto, en la misma ocasión, el entrenador en jefe de sprint de la Asociación de Atletismo de Indonesia, Eni Nuraini, dijo que había varias razones por las que su partido o su equipo no estableció un objetivo específico en el campeonato. La primera razón es que, específicamente para el número de relevo 4x100, porque el equipo que se reveló en el campeonato estaba en transición por el relevo. Continuó, había un viejo miembro del equipo que renunció, por lo que llamó a un nuevo atleta, a saber, Adi Ramli, de 17 años. Otra razón, agregó, fue porque uno de los corredores principales, a saber, Lalu Muhammad Johri, acababa de tomar el examen nacional de la escuela secundaria, por lo que la preparación no era óptima. En el Campeonato Asiático de Atletismo, Indonesia envía a 10 atletas atléticos a participar en el 23º Campeonato Asiático de Atletismo. Según los datos de la asociación, de total de 10 atletas, hay 8 atletas masculinos y 2 atletas femeninas. En el sector masculino hay 3 atletas que competirán en la carrera de 4x100 metros, incluido Bayu Kartanegara, Eko Rimbawan y Muhammad Bismadiva Abina. Entonces, un representante, a saber, Sabaturrahman, caerá en el número de salto de longitud. Mientras tanto, el velocista insignia de Indonesia, Lalu Muhammad Johri, competirá en el número de carrera de 100 metros o 4x100 metros junto con Adi Ramli Sidik. Además, los otros 2 atletas masculinos descenderán en 2 números diferentes, a saber, Joko Kunchoro Adi en la carrera de 200 metros, 4x100 metros, y Achong Tio Purwanto en la carrera de 3000 metros en chase. En el sector femenino, Indonesia está representada por 2 atletas, Emilia Nova, que bajará en el número de corredores de 100 metros, y Eki Febri Ekawati en el número de bala. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Aku di dalam sepi.
Voice of Indonesia.
Bueno oyentes, todavía están con Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Hola oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia con el turismo indonesio. Esta vez te llevaré a viajar a Jepara, provincia de Jawa Central. Jepara, además de ser conocida como una ciudad de talla indonesia original que también es conocida en el extranjero, también es famosa por sus atractivos naturales y el turismo histórico. Una de las atracciones turísticas famosas es Telaga Sejuta Akar o el Lago de Millones de Raíces, Jepara. Este lugar turístico ofrece la belleza de un manantial que se asemeja a un lago con muchos árboles de caucho a lo largo del camino hacia el lago. Telaga Sejuta Akar está aproximadamente a 25 km del centro de Jepara, ubicado en la aldea de Mojokerto, subdistrito de Bangsri, región de Jawa, Jepara, Jawa Central. El camino de acceso a este lugar tampoco es demasiado difícil. Solo se tarda unos 15 hasta 20 minutos en vehículo de motor. Esta atracción turística es perfecta para aquellos que aman la belleza natural, tranquila, libre de contaminación y las hojas verdes de las plantas de caucho y el paisaje que la rodea. Además de eso, lo que hace más interesante la atracción del Lago de Millones de Raíces de Jepara es la presencia de varios lugares de entretenimiento que por supuesto también aumentarán el interés de los visitantes. Telaga Sejuta Akar o el Lago de los Millones de Raíces de Jepara se inauguró en 2009. El lago está rodeado de 25 kilómetros de árboles de caucho que se extienden hasta el centro de Jepara. Los árboles son en promedio grandes y fáciles de trepar. Entonces, no se sorprenda si hay muchos visitantes que escalarán estos árboles y luego se relajarán en una rama que es bastante ancha y fuerte mientras disfruta de una vista panorámica de la belleza alrededor de Telaga Sejuta Akar o los lugares turísticos del Lago de los Millones de Raíces. Este lago con un área de 9.9 hectáreas tiene agua que nunca se seca, incluso durante la estación seca. El agua en el lago proviene de las raíces de cientos de años de árboles de caucho que rodean el lago de un millón de raíces. Para ingresar al lugar turístico Telaga Sejuta Akar Jepara, los visitantes solo tienen que pagar Rp3.000 o menos de $1 estadounidense. Hay algunos vendedores que venden varios tipos de capturas de peces del lago, como el bagre y la tilapia, como un tipo de pescado fresco que vive en este lago. Además de ser un lugar turístico, este lago también es una fuente vital para irrigar decenas de hectáreas de campos de arroz en el pueblo de Bondo. Según el plan, el gobierno del distrito de Jepara hará de Telaga Sejuta Akar un tipo de laboratorio de educación natural, ya que los árboles aquí, especialmente los árboles de caucho, se consideran muy raros. El punto turístico Telaga Sejuta Akar Jepara es perfecto para aquellos de ustedes que quieren encontrar la paz. El ambiente hermoso, fresco, libre de contaminación, donde el viento sopla ligeramente. Se cree que el agua con gas del lago puede eliminar toda su fatiga. Si estás en Java Central Jepara, busque tiempo libre para relajarte por un momento en Telaga Sejuta Akar Jepara o Lago de Miones de Raises, Jepara. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia 2.
Voice of Indonesia.
Memilih
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Ahora la miscelánea se trata de la música o instrumento musical tradicional llamado celentung, el cual registró un récord mundial. Oyentes, actuación de música celentung realizada por estudiantes en la Plaza de Garut, Java Occidental, en el Festival de la Belleza Cultural de Garut o Festival Gebiar Pesona Budaya Garut de 2019 registró un récord mundial de la versión Record Holder Republic. Celentung es un nuevo instrumento musical selaavi, un área en la Regencia de Garut que se presentó en el Festival de la Belleza Cultural de Garut de 2019. En el récord, los participantes trajeron dos canciones, a saber, la canción popular e Indonesia Pusaka en 10 minutos. El 6 de abril de 2019, el encargado de registro de récord mundial con sede en los Estados Unidos evaluó la actuación de celentung celebrada en la Plaza de Garut como poseedor del récord mundial con más participantes presentados por 206 estudiantes. Celentung es un instrumento musical hecho de bambú con una longitud de unos 30 cm. Dos péndulos montados en el lado de la esfera de bambú funcionan como bateristas. ¿Cómo tocarlo con una sola mano? Los tonos producidos por celentung son diferentes, similares a angklung que tiene el tono do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada uno suena alternativamente cada tono. El sonido único de celentung es el principal atractivo para aquellos que lo juegan o lo toquen, especialmente si colaboró con otros instrumentos musicales como arpas y tambores. La vicepresidenta del titular del registro, Lia Mutisari, dijo que este tipo de instrumento musical nunca existió y entró en una categoría única según el mundo. Espera que este récord inspire un movimiento cultural para hacer que Indonesia sea famosa ante los ojos del mundo. Además de representantes de Record Holder Republic, también asistieron representantes de los embajadores de Serbia, Bosnia y Eslovaquia. Oyentes, esta fue la edición de miscelánea de esta vez.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a dar a conocer una canción de la cantante Stephanie Putri. Stephanie Putri es la cuarta hija de una diva indonesia Titi DJ. Ahora está decidida a seguir los pasos de su madre, lanzando su primer single solista, titulado Appreciate, el 12 de abril de 2019. Stephanie Putri no solo heredó el talento de su madre en las habilidades de canto, sino también en sus habilidades para componer canciones. Esta canción Appropriate se escribió y se creó. Esta canción en realidad tiene la versión original en inglés completo, pero también se hizo en la versión indonesia donde las letras de la lengua indonesia fueron compuestas por Titi DJ para llegar a un público más amplio tanto en el país como en el extranjero. En este single, Stephanie tomó Ramadan Handi de los grupos de Soul Fever y hasta Andoko de Run como productores de música. La canción Appropriate dice acerca de cuánto alguien es respeta a su amante. Esta canción describe emociones que son difíciles de mostrar, aunque solo sea con palabras. Esta canción fue la piedra angular de la temprana carrera solista de Stephanie Putri, después de varios años en colaboración con Ale y Abe, el hijo del músico Meli Guslau en la canción Bimbang. La canción Appreciate también es una prueba de que el nombre de Stephanie Putri no solo es excelente por el nombre de su madre, sino por el talento que tiene. Vamos a escuchar la canción titulada Appreciate.
Andai saat ini aku ada di pelukmu, biar ku nikmati wajahmu. Kala semesta ya, engkau sempurna. Kata ingin ku katakan.
Just whoa,
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voi@voenews.id.